Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 10 de abril de 2022, Domingo de Ramos. ¡Comenzamos! Empezamos la semana más importante para los cristianos. Todas las parroquias celebrarán la bendición de palmas y ramos y el obispo lo hará a las 12 del mediodía en la Catedral Nueva. Tomen nota de esta agenda de Semana Santa. A las 5 de la tarde, hoy será el último Vía Crucis de Avechuco desde la Ermita de Santo Cristo. Mañana, lunes santo, a las 6 y media, el Aula San Pablo, en Benedito de Cochea, acogerá la famosa película La Pasión de Mel Gibson. El martes santo a las 6 de la tarde, el trío de Champurcín interpretará varias obras sobre la pasión con violín, viola y violonchelo. El miércoles santo a las 11 de la mañana en la Catedral Nueva será la Misa Crismal, donde el obispo bendecirá los santos óleos que serán usados durante los próximos 12 meses en bautizos, confirmaciones, matrimonios y unciones de enfermo de todas las parroquias de la diócesis. El jueves santo vuelven, si el tiempo lo permite, las procesiones por las calles de Vitoria y de muchos de nuestros pueblos. La principal será la del Silencio, que saldrá a las 9 de la noche desde la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados. El viernes santo habrá una triple cita. Por un lado, a las 12 del mediodía será el sermón de las 7 palabras y a las 7 y media el sermón de la soledad en la iglesia, en la parroquia de San Vicente Mártir. A las 9 desde esta misma parroquia saldrá, si también el tiempo lo permite, los pasos en la procesión del Santo Entierro. El sábado la iglesia mira a María. Ya saben que María es quien mantuvo la esperanza en este sábado santo, para que el domingo proclamemos la resurrección del Señor. Todas las parroquias así lo harán, siendo la misa pontifical en la Catedral Nueva a las 12 y media del mediodía. Con ello entraremos en la Pascua de la Resurrección, en el que durante 50 días celebraremos este acontecimiento histórico que cambió el curso de la humanidad para toda la vida. Y sobre esto, sobre la Semana Santa, fue preguntado el pregonero de este año, que como todos sabrán, fue don José Domingo Gómez, también conocido como Chomin, deán de la Catedral, profesor de la UPV y licenciado en Psicología. Le escuchamos y compartimos también esas reflexiones con todos ustedes.
Muy buenos días.
¿Qué significa para la Iglesia la Semana Santa?
Hombre, pues es lo más importante del año, aunque tal vez pueda tener más relevancia la Navidad, pero donde se decide la fe cristiana, evidentemente, es en Pascua. Es en los tres días de Semana Santa que desembocan en la gran fiesta de Pascua.
¿No tiene usted la sensación de que estos días han perdido parte de la significación religiosa que tenían antes y que la gente se los toma ahora como un paréntesis vacacional entre las Navidades ya pasadas y el verano que está por venir?
Pues tienes toda la razón, porque incluso gente creyente de parroquias y comunidades, pues la verdad es que se marchan en esas vacaciones de Semana Santa, y es verdad que se están eclipsando por los días desde el miércoles hasta el jueves de Pascua prácticamente. Nosotros hacemos un esfuerzo en las parroquias y comunidades, pero es verdad que notamos que hay muchos huecos en las celebraciones.
En estos días que se celebra la muerte y resurrección de Jesucristo, pero sí, la actualidad es una especie de déjà vu que nos deja otros crucificados, no en el sentido literal de la palabra, como en estos momentos pueden ser los refugiados ucranianos, ¿no?
Pues sí, que nos tenemos que fijar en los crucificados de hoy, y que cada día pues hay más crucificados. ¿Y cómo permitimos que en el siglo XXI otra vez otra guerra, después de haber salido del 20 con 150 millones de muertos, que decía Steiner que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Da la impresión de que el ser humano está mal hecho, que tiende hacia valores de violencia, egoísmo, insolidaridad. No sé qué pasa, oye. Igual tú tienes más información que yo.
Yo tengo información puntual. En cualquier caso, han pasado más de 2000 años desde que Jesús difundió su mensaje. Sí. ¿Sigue vigente a su juicio a día de hoy?
Pues el Papa Juan XXIII decía hace muchos años que teníamos el Evangelio sin estrenar, que el meollo de la cuestión del Evangelio, pues la verdad es que los cristianos allí andamos renqueando para ponerlo en práctica. Y luego el ambiente, pues, no nos ayuda a ello, claro, porque es un ambiente, como tú sabes muy bien, muy consumista, muy materialista, muy presentista, muy postcristiano, que parece que le atraen otras espiritualidades de corte oriental más que el cristianismo. Y yo suelo decir que Europa no se puede entender sin Grecia, sin Roma y sin el cristianismo. Lo tenemos, iba a decir, hasta en la sopa.
Al hilo de sus palabras, ¿no cree usted que en cierto modo se ha sustituido a Dios por otros dioses bastante menos espirituales, como el dinero, la fama o, sin duda,
claro,
las nuevas tecnologías?
Umberto Eco dice que las catedrales y las iglesias se han sustituido por los centros comerciales. Y yo creo que tiene razón, claro. Y los centros ahí son los tres centros del tener, el dinero, el poder, aunque sea mínimo, y luego todo lo que sea lo lúdico, pero de una forma no humana. El sexo, la droga, el alcohol, son los tres centros de interés que ya decía Freud hace muchos años, ¿verdad? Son los centros de interés.
En cualquier caso, decía, siempre hay gente que mantiene la fe. ¿Qué mensaje les daría de cara a estos días que forman parte de la tradición cristiana?
Pues que aprovechen estos días para que descubran, si no la fe, por lo menos la cultura cristiana, que es belleza y que merece la pena. En los pasos, en las marchas procesionales, en la televisión, va a haber mucha belleza. Y lo único que va a salvar a este mundo no es el dinero ni el petróleo, sino la ternura y la belleza.
Amén.
Que aprovechen estos días.
Amén, decía José Domingo Gómez Chomín, deán de la Catedral de Vitoria y pregonero de la Semana Santa en la capital alavesa. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y que disfrute mucho de estos días. Hasta una próxima ocasión.
Gracias a vosotros, gracias a ti. Un saludo, buenos días.
Y el Museo de Arte Sacro ha organizado para esta Semana Santa una visita guiada sobre el Triduo Pascual a través de grandes obras de ese centro de arte. Y para que nos explique un poquito más sobre esto, tenemos a Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro y guía que instruirá a los participantes de esta iniciativa totalmente gratuita y didáctica. Buenos días, Fran. Bueno, cuéntanos qué habéis organizado para estos días.
Hola, buenos días. Pues hemos organizado una visita que tratará sobre la pasión y la resurrección. La visita se repetirá durante varios días, luego daremos el calendario, y es un contenido similar al del año pasado, que vino mucha gente y pudimos comprobar que el tema ha interesado.
¿Qué crees que interesa más a la gente?
Sabemos que la mayoría de los visitantes están familiarizados con los temas de la pasión, sin embargo, hay muchas cosas interesantes poco conocidas. Hemos visto que hay interés por conocer mejor la significación de estos temas, las razones por las que los artistas estaban obligados a representar los diversos capítulos de la pasión de unas maneras muy concretas, ¿no? Puesto que no hay detalle que sea arbitrario, ¿no? Y este simbolismo, toda esta significación, pues interesa.
Bueno, ¿nos puedes contar un poco varios ejemplos, algunos ejemplos sobre esto?
Sí, si nos fijamos en algunos detalles, como el nudo del paño de pureza, cuando Jesús está clavado en la cruz, siempre está a la derecha. Su pierna derecha descansa siempre sobre la izquierda, y no al revés. Su cabeza mira hacia la derecha, etcétera. Vemos que todo está reglamentado y tiene su porqué. Cuando observamos a todos aquellos que estuvieron presentes en el Monte Calvario, no se colocan azarosamente ante la cruz de Cristo. Cada uno tiene un sitio adecuado. A su derecha están los creyentes, a la izquierda los recalcitrantes. Y Cristo está en la cruz de espaldas a Jerusalén y mirando a Roma. Siempre se presenta una oposición derecha-izquierda entre lo que alegoriza el bien y el mal. Por otra parte, la forma de representar a Cristo en la cruz ha cambiado mucho con el paso de los siglos. No siempre se representó a Jesús herido, semidesnudo o muerto. Hasta el siglo XI se le representaba siempre vivo. En plena época románica aparecía vestido, pero como un monarca y con corona de rey, no de espinas, y sin muestras de dolor. Entonces querían que prevaleciera la idea de que había vencido a la muerte. También es llamativo que en los primeros siglos del cristianismo se eludiera representar la cruz, entonces estaba asociada a una pena de muerte que todavía se practicaba y que se aplicaba sobre todo a los esclavos fugitivos. Entonces, para evitar asociar a Cristo a este delito, se evitaba representar la cruz. El testimonio más antiguo que se conserva de Cristo clavado en la cruz es del siglo VI, del año 580 y pico. Es un evangelio ilustrado siríaco, se llama el evangelario de Rábula, que está en Florencia. Y es la primera vez que se le ve así, clavado en una cruz y cubierto con una túnica.
Y respecto a la historia del Vía Crucis, ¿qué nos puedes decir, Fran?
Bueno, hay que tener en cuenta que desde tiempos de Cristo Jerusalén ha sufrido importantes cambios y que la comunidad cristiana que podía guardar memoria o haber sido testigo de los tiempos de Cristo abandonó Jerusalén durante las revueltas judías que empezaron en el año 66 hasta el año 70, ¿no? Revueltas contra Roma. Cuando entraron las tropas de Tito, del general Tito, en el año 70 después de Cristo, con 4 legiones, destruyeron la ciudad a conciencia. Derribaron las murallas, las casas, las calles, el templo de Jerusalén, todo. Dicen que solo quedó en pie algunas casas de Sion y una o dos torres de la fortaleza Antonia. Y obligaron a todos sus habitantes a abandonar la ciudad. Por tanto, Jerusalén era entonces un montón de ruinas y permaneció así durante muchos años. Durante todos esos años solo quedó una legión romana custodiando la ciudad y no se permitía a nadie entrar en ella. Esto estuvo así hasta el año 131, en tiempos del emperador Adriano, cuando se construyó una ciudad de nueva planta, sobre las ruinas de la anterior. Se cubrieron algunas depresiones del terreno con las ruinas y esta nueva ciudad se construyó al estilo romano, con una retícula de calles orientadas al norte-sur y este-oeste. Y en el lugar donde había estado el templo construido por Herodes, edificaron un templo dedicado al dios romano Júpiter. Y por otra parte, el monte Calvario, que hasta entonces había quedado extramuros, fue incluido en el recinto urbano. En esa zona se allanó el terreno y se construyó un templo dedicado a Venus, de modo que, como vemos, la ciudad cambió mucho. La mayor parte del recinto urbano anterior quedaba sepultado bajo las nuevas construcciones, de manera que es difícil rastrear ahí anteriores ubicaciones. Y por otra parte, durante todo este tiempo no permitieron a los judíos habitar la ciudad, de manera que la comunidad cristiana que se instaló en Jerusalén era de cultura griega. Y en cuanto propiamente a las estaciones del Via Crucis, pues no se sabe cuándo surgieron tal como las conocemos hoy, ¿no? Sufrieron como un desarrollo gradual y se considera que fueron los franciscanos los primeros en establecer el Via Crucis, puesto que a ellos se les concedió en 1342 la custodia de los lugares santos de Tierra Santa.
Bueno, pues lo último ya para terminar, recuérdanos, ¿cuándo van a ser estas visitas?
Como decía al principio, hemos programado varias visitas para esta Semana Santa, los días 12, 20, 21 y 22, que serían a las 12, y los días 13 y 19 de abril a las 5. Bueno, y recuerdo que es necesario reservar para apuntarse llamando al 945-150-631. Los grupos son de 12 personas y también recuerdo que la entrada y la visita son gratuitas. Si alguien quiere llamar para pedir más información, sin problema. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Fran, de nuevo por tu tiempo, por comentarnos esto y por organizar estas visitas tan amenas e informativas y didácticas. Para recordarles a todos los oyentes, estas visitas totalmente gratuitas serán los días 12, 20, 21 y 22 a las 12 del mediodía y 13 y 19 a las 5 de la tarde. Les animamos a participar y conocer mejor el arte que nos rodea. Pues ya no hay tiempo para más, así que agradecemos a todos los oyentes que han estado al otro lado de la radio. Su tiempo, como siempre, toda la actualidad la tienen en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana y una provechosa y fecunda Semana Santa. Nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 104.6. Un fuerte abrazo, agur.